Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que
es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros, amigos, oyentes de la radio universitaria. Esto es Radio UMH y una vez más, una vez al mes, tienen una cita con el programa Liderazgo, un programa que está dedicado a los líderes políticos de la provincia de Alicante, aunque también tenemos tiempo para analizar otros aspectos de la amplia vida política de nuestro país. Ya saben que tenemos nueva cita electoral, será para el mes de junio, que también intentaremos hablar en el programa de hoy, que servirá de cierre al curso lectivo de esta universidad, aunque intentaremos continuar con nuestra programación durante los meses de verano, tal y como hicimos durante el pasado 2015. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina. En los controles técnicos está Cristian Miconi y también nos acompaña hoy nuestro colaborador Emilio Martínez. Una pausa y arrancamos con el programa.
¿Necesitas acreditar tu nivel de inglés por trabajo o estudios? No esperes otro año más y consigue este verano tu certificado oficial Cambridge English. El Laboratorio de Idiomas de la UMH ha abierto el plazo de inscripción para los exámenes de junio en los niveles PET, First y Advanced. Podrás apuntarte hoy mismo si perteneces a la comunidad UMH, si eres alumno del Laboratorio de Idiomas o si eres emprendedor de la Nau de la Innovación o del Parque Científico de la UMH. Pero date prisa porque el periodo de inscripción finaliza en mayo. Ah, y recuerda, el precio para el nivel First está bonificado para todos los alumnos en el programa IRIS UMH. Puedes informarte sobre las fechas de los exámenes, precios y cómo inscribirte en la web del Laboratorio de Idiomas de la UMH, www.idiomasumh.es. Dale a tu currículum la dirección que necesita con los certificados Cambridge English.
Pues vamos a comenzar ya, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Emilio Martínez. Emilio,
¿qué tal?
Muy buenas, periodista de Diario del Mundo, también hombre de la casa, hombre que estuvo aquí también con nosotros en la Universidad Miguel Hernández de Elche estudiando periodismo. Pues bueno, hoy también vamos a repescar algún que otro corte de protagonistas que han pasado por estos micrófonos y que por circunstancias no se han podido emitir sus programas, pero sí que vamos a intentar pues comentar algunas de las frases, sobre todo del exalcalde de Elche, de Diego Macía, que estuvo, si no recuerdo mal, Emilio, 16 años, 12.
Estuvo concretamente 14, no, espera.
O 12 o 16.
16, creo.
16 años en el Ayuntamiento de Elche, por mediación del Partido Socialista, tres mayorías absolutas. Uh-huh. Y bueno, ¿qué te pareció la entrevista de Diego?
Muy interesante. Diego es la viva imagen de la política local, ¿no? No solo por el tiempo que estuvo como primer edil, sino porque anteriormente en la transición fue una pieza clave, como recordamos en la entrevista, y sobre todo porque a posteriori también tiene su influencia y su peso en un partido tan importante para Elche como es el PSOE. Entonces, dijo cosas muy interesantes y otras que se cayó.
Las que se callaron, pues, bueno, las que se cayó, pues, no, evidentemente no están sus palabras, pero sí que podemos repescar algunas de las que dijo. Yo creo que es un hombre bastante peculiar en la política, lo ha sido prácticamente todo aquí en Elche, sigue siendo referencia, como bien dice Emilio, e incluso, aun estando apartado, parece ser que las bases aún siguen, incluso no las bases, sino incluso la gente que está arriba, aún sigue tocando la puerta de Diego Macía.
Totalmente. La imagen que sería pues la de el títere, ¿no? La persona que mueve los hilos. Diego Maciá representa eso, por mucho que él diga que no. De hecho, el actual alcalde del Elche, Carlos González, es hombre de confianza, mano derecha de Diego Maciá. No hay más que decir, yo creo.
Un hombre que transformó la ciudad, consiguió los dos patrimonios y bueno, pues yo creo que su legado está visible, palpable entre los ilicitanos. Y vamos a escuchar uno de los primeros cortes, a ver si nuestro técnico nos puede poner una de las citas de este expolítico de la vida ilicitana y que es un poco nos viene a recordar cómo fue esa transición, ¿no? Esa primera transición que intentó Emilio pincharle a ver si había un modelo más actualizado, porque al parecer la transición no fue muy, ¿cómo se diría?
A ver, es que claro, aquí hay una lucha, no, pero una confrontación entre dos generaciones, las que lo vivieron.
Claro, es que lo que tiene
que
comentar,
que lo vemos,
¿no?
A posteriori.
Efectivamente. Vamos a escuchar a Diego. Venga.
Que aquel momento de la transición, que fue un momento importante, y además ejemplar. Yo creo que el problema no está tanto en lo que se hizo entonces, sino en lo que no se supo hacer después para continuar en esa misma dinámica y no haberse acomodado a la situación que ahora requiere, efectivamente, cambios en profundidad.
Cambios en profundidad, acomodo. Creo que son las palabras clave, ¿no?, de lo que dice Diego Maciá, uh-huh, de esa transición que muchos no están de acuerdo, ¿no?, uh-huh, que fue tal, ¿no?
Uh-huh. No, entre ellos, siento decir que yo, yo creo que fue, la transición fue un apaño, que sí que tiene mucho mérito, no le vamos a quitar mérito, yo no la viví, pero no que no, lo que yo no acepto es que nos intenten vender que es un modelo a seguir, en otros países como Sudáfrica se ha intentado aplicar, etcétera, etcétera. No, fue un apaño y a la vista está que se quedan cosas bien apañadas y cosas mal apañadas. Desde el famoso reparto para todo, ¿no? De las autonomías hasta temas también tan peliagudos como la propia monarquía, ¿no? Pero claro, ¿qué te va a decir un hombre que la vivió desde dentro, que luchó por sus ideales en el Partido Socialista desde el 77, que fueron las primeras elecciones, y que poco a poco pues fue ascendiendo hasta alcanzar el poder? Lógicamente defiende ese modelo de transición. No me esperaba otra respuesta de él, claro.
Hace poco, y cuando digo poco fue hace unos días, tuve el placer de compartir unos minutos con el expresidente de Diputación de Alicante, Antonio Fernández Valenzuela, también del Partido Socialista, y hablando también de la transición y de la política, me destacaba que el problema de la política hoy en día es que se ha profesionalizado, y una palabra que me caló, porque la verdad es que no me esperaba esa reacción de este exdiputado y un hombre que lo ha sido todo en Alicante también. Uh-huh. ¿Se ha profesionalizado la política, Emilio?
Totalmente. El ejemplo más claro lo tenemos en el Partido Socialista, también el Partido Popular, pero te hablo del Partido Socialista porque es el que más tiempo ha mandado en una ciudad como esta, en la que estamos, ¿no? Como Elche. Uh-huh. El molde habitual del político que llega a concejal es el que ha pasado previamente por las juventudes socialistas, se ha formado, ha mamado de las tesis del partido y luego pues asciende a concejal, está unos años, por no decir muchos, y luego pues ya pasa o a diputado provincial con ese mismo cargo, autonómico o incluso nacional. Diego Maciá, que es una persona, se puede decir incluso que es un intelectual, es una persona muy culta, que es psicólogo, si no me equivoco, ha seguido ese patrón también, pero como él, muchos otros, y no solo en el PSOE, en los otros partidos. ¿Es eso un problema? Sin duda, porque uno cuando está en la política y no sabe qué va a ser de él o de ella una vez que acabe ese mandato, pues se aferra al cargo como si fuera un animal en peligro, claro, de extinción, uh-huh, y hace lo posible por medrar y medrar y medrar. ¿Eso beneficia a los ciudadanos? Para nada. Por lo tanto, es un problema, sin duda.
Un problema que se podría solucionar, pues a lo mejor limitando los mandatos y, ¿no? Que
por ejemplo,
eso está ahora de moda,
sí,
¿no?
Eso ahora Ciudadanos y Podemos, los partidos emergentes, o mal llamados emergentes, lo proponen eso.
¿Por qué mal llamados? ¿Por qué dices mal llamados?
Sí, porque, bueno, Ciudadanos no es un partido emergente, Ciudadanos lleva 10 años en Cataluña, entonces no se llama.
Sí, pero el resto de España es, prácticamente se puede decir que es un partido inmaculado. Está
sí,
nuevo,
no, pero
¿no?
Yo asocio o al menos desde mi punto de vista, el partido emergente a un partido de nuevas ideas. Ciudadanos trae, y te hablo de Podemos también, trae nuevas ideas, pero en estos meses que hemos visto de pre-gobierno, que al final no ha cuajado, que ahora hablaremos con más extensión, está claro que su preocupación, hablo de ambos partidos, no es la que defendían previamente en las elecciones, sino la de los cargos, asientos, etcétera.
La verdad es que lo de las elecciones y el fracaso del pacto ha dejado entredicho a todos los partidos.
Totalmente.
Porque nadie quería pactar con nadie y al final todos querían pactar. Es decir, ha sido algo curioso que también ha chocado un poco con la gente, porque tanto Albert Rivera, todos, es que no se puede decir nombres, es que todos prácticamente se negaban a pactar con alguien. Si yo fuese la opción más votada, no pactaré con nadie, o me gustaría que me dejaran gobernar.
Exacto.
Y todos han tratado de gobernar y llegar a un pacto, pero bueno, esto es otro tema que luego ya hablaremos, ¿vale? Y sí, vamos a seguir hablando de Diego Maciá, que dio para mucho. La entrevista duró cerca de, pues no sé, diría más de una hora, y porque no nos queda más tiempo, porque la verdad es que es una persona que da para mucho, dio para, y como bien dice Emilio, se dejó muchas cosas en el tintero, pero más porque quería él también un poco defender algunas cosas que no, a lo mejor no quería tocar, y bueno, tampoco lo vamos a meter ahí, pero vamos a seguir escuchando a Diego Maciá. Y sobre esa posible segunda transición que nos decía Emilio, lo vamos a escuchar incluso de sus propias palabras.
¿Usted diría que estamos en una segunda transición como algunos medios o políticos van anunciando?
Bueno, yo creo que hace falta cambios, he dicho, efectivamente. Entonces, independientemente del nombre que le pongamos, lo que molesta de la segunda transición, o de algunos que ahora defienden la segunda transición, es que parece que renegaban, al menos inicialmente, después se dieron cuenta que sus afirmaciones no eran ajustadas, o no eran justas, ni ajustadas a la realidad. Pero efectivamente yo creo que hay que hacer profundos cambios en nuestra Constitución, o cambios en la Constitución, que permitan adaptarse a una realidad que es radicalmente distinta a la del año anterior a la aprobación de la primera Constitución.
Yo de este corte me quedaba, Emilio, con esos cambios en la Constitución. También demandados sobre todo por el partido, por Podemos, también por Ciudadanos, es decir, por los mismos, ¿no? Aunque también Mariano Rajoy ha reconocido que se podría modificar algo, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo ves? ¿Qué análisis sacas?
No, está claro que hace una apuesta interesante, que sí, que el Partido Socialista a nivel nacional lleva un tiempo, me refiero a unos meses o una cuestión de un año o dos, anunciando que querría cometer, que es una reforma ya, digamos, en serio de la Constitución. Y frente a esa posición, el PP de Mariano Rajoy ha pasado de ni quererlo, porque dice también con razón que hace falta un consenso amplio que a día de hoy no existe, a luego vislumbrar en la última parte de la legislatura de Rajoy que sí que haría falta algún cambio y demás. Pero es que Rajoy pues lleva un ritmo tan pausado que si nos tenemos que esperar a que este hombre se ponga manos a la obra, pues puede pasar un tiempo que yo creo que no tenemos.
Dicen que, lo dijo en su día José María García, un prestigioso periodista deportivo, además lo puede encontrar el vídeo en YouTube, dijo sobre Mariano Rajoy, hacía muchos años, en una entrevista, que Mariano Rajoy ni limpia ni mancha, ¿no? Es decir, es una frase que también que ha quedado ahí, ¿no? Ha hecho pozo, ¿no? Y la verdad es que Mariano Rajoy se ha caracterizado por una persona de no, a pesar de lo que le ha caído, de no querer modificar nada, cambiar nada, no querer hacer ruido, ¿no? Yo creo que eso a lo mejor ha sido un inconveniente para sus bases, que le han pedido más mano dura, sobre todo en temas de corrupción.
Totalmente. Mariano Rajoy, yo lo recuerdo ya en la oposición, como un político que cuando se le presentaba un problema o se encontraba con un problema, lo dejaba morir. Y el problema, que suelen ser personas que se enfrentan a él, al final desisten por aburrimiento. O sea, y muchos hablan de Mariano Rajoy como un mediocre, como un tipo de un nivel intelectual muy bajo.
Todo lo contrario, ¿eh?
Estoy de acuerdo, pero a esas personas que me dicen eso, les recuerdo que este hombre ha sobrevivido a todas las batallas habidas y por haber. Quiero decir, algo de mérito tendrá. Cuando lo quieren matar desde su propio partido hasta la oposición, políticamente hablando, y consigue sobrevivir año tras año, década tras década. O sea, que algo de mérito tendrá este hombre.
Yo creo que es un hombre que ha sabido funcionar muy bien en esa estrategia, pero muy mal, ¿no? El tema de comunicación. Ahora ya se le ven todos los programas, sí, ya fue Jordi Évole, sí. Pero el inicio con esa rueda de prensa en la televisión de Plasma, yo creo que le marcó toda la campaña e incluso le ha llegado a pasar factura. No puedes cambiar tú ahora el modelo de ser una persona que apenas quería tener relación con los medios, ahora ya pues a tomar café con todo el mundo, ¿no? Yo creo que es una mala estrategia, ¿no? Por parte
sin
de su partido.
Sin duda, se encerró en su castillo particular, que es la Moncloa, y de ahí no salió y nos dio a todos los periodistas una lección de lo que no hay que hacer, y sobre todo a los expertos en comunicación política, increíble. Desde los otros países, yo recuerdo editoriales del New York Times y de Guardian, creo que también el británico, que se asombraban de que en un país democrático de la Unión Europea se tuviera ese silencio desde Moncloa. Pero a todo esto hay que recordar, y yo creo que no nos deberíamos de cansar de recordar, que este líder político, como es Rajoy, en otro país serio ya hubiese dimitido desde el principio por la cantidad de casos de corrupción que la asolaban al principio. No digo los que ahora vienen, porque es que claro, quien diga que en el PP hay casos aislados de corrupción es porque creo que no lee la prensa.
Sí, pero los casos de corrupción no solamente salpican al Partido Popular. El Partido Socialista, en cuantía de millones de euros, creo que gana por mayoría, ¿eh?
¿Hablas de los ERES de Andalucía?
Por ejemplo,
yo estoy de acuerdo que ahí desde, no solo desde Chávez y Griñán, que deberían de estar ya algo más que imputados, sino que quizás la propia Susana Díez tiene algo más que decir. Y estoy totalmente de acuerdo. Pero a mí el itú más entre PP y PSOE, no. Si aquí uno lo ha hecho, pero estarás conmigo de acuerdo en que el PP, que es el partido que gobierna en España, de manera provisional de momento, solo con el tema de los sobres en B, debería haber hecho caer a su líder, por decencia. Hablamos de decencia política. Y como no la hay, pues en esa estamos. A todo esto digo, de todas formas, va a ser, según las encuestas, el partido más votado de nuevo en España. Eso también dice poco de los ciudadanos, todo hay que decirlo.
Dice poco los ciudadanos.
Sí. Un ciudadano que vota al PP sabiendo que es un partido corrupto, de la base a la cúpula, y no lo digo yo, lo dicen los jueces, sí, pero, y lo dicen los propios miembros del Partido Popular.
Pero yo miro y discrepo. Yo creo que el Partido Popular tiene un problema de personas, que son las que han hecho cosas muy mal, o muy malas.
De muchas personas.
De muchas personas y de muchas administraciones. Pero no tiene por qué pagarlo la marca, ¿no? Y yo creo que puedo estar de acuerdo.
Es que esa gente sigue estando en la marca, claro, dirigiendo la marca.
Efectivamente.
Pero yo, es que esta gente me hable de limpieza democrática cuando son ellos los que la han ensuciado, pues yo creo que la persona que tiene el problema no puede ser la que ponga la solución. O sea, es así de simple. Entonces Rajoy, Cospedal y compañía, que no nos vengan con la ética cuando son ellos los principales culpables. Es así de simple. Y cuando, para que no me recuerdes a Andalucía, te lo recuerdo yo, cuando salió elegida Susana Díez, yo lo dije, bueno, lo dije en mis canales de redes sociales y en algún artículo que escribí, que manda narices que los andaluces hayan votado de nuevo al PSOE después de el escándalo mayúsculo que son los ERES.
Pero por eso mismo, porque seguramente los ciudadanos ahí lo que miran por encima de otras cuestiones es o la ideología y el proyecto, ¿no? Entonces, vale, de acuerdo que a lo mejor en la lista hay gente que no debía de estar, que debió dimitir hace tiempo, pero es que yo confío en esas siglas, confío en esa ideología y confío en ese proyecto. A lo mejor, seguramente, los que están votando o han votado al Partido Popular, es decir, no están de acuerdo en Mariano Rajoy, pero sí están de acuerdo en ideológicamente en su partido y también en los puntos clave económicos, sociales, o lo que sea, ¿no? De su programa. Y eso, claro, a lo mejor otros partidos que vienen de nuevas o que no están manchados por la corrupción, a lo mejor eso no se lo ofrecen, no se lo dan.
No, está claro que no solo es la corrupción o falta de corrupción la que guía a un elector a votar un partido o a otro, pero yo creo que en este caso el que está votando al PP sabe a lo que vota. Entonces, correcto, que no me venga luego diciendo ¡ay, qué fuerte, que todos los políticos son iguales, que todos roban! No, a ver, teniendo en cuenta que ahora existe una oferta de partidos que hace unos años no existía, o al menos de manera tan notable, que no nos digan que no, es que es el único proyecto de derecha liberal económica, porque existen otros. O sea, entonces, yo solo digo que quien vota a corruptos es cómplice de corruptos, sea de un partido o de otro. Que no, que se tapa con la nariz y vota tapándose con la nariz, vale, pero sabe a lo que vota. Entonces que Correcto. Luego no nos vengan los indignados.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa. Vamos a escuchar el tercer corte de Diego Maciá, que estuvo aquí en estos micrófonos. Y bueno, a ver si nuestro compañero Cristian lo tiene ya en marcha. Vamos allá.
Que efectivamente la UMH es una de sus gestiones que más, que usted más valora por otras entrevistas que escucha con anterioridad. Pero dígame, a ver si se atreve, siendo autocrítico, alguna cosa que se le quedó en el tintero o que no supo o no pudo gestionar como quisiera en esos 12 años.
Pues muchas cosas. Yo creo que, sin duda alguna, siempre hay proyectos que uno quisiera haber visto que fuesen realidad. Por ejemplo, nosotros trabajamos primero trabajamos en un paso previo por romper, no sé cómo llamarlo, cómo calificarlo, porque incluso podría ser un calificativo peyorativo. Romper esa idea que había en el Ministerio de Cultura de que la Dama de Elche no podía salir del museo. O sea, ya no es que no pudiese venir a Elche, es que no podía salir del Museo Arqueológico de Madrid. Bueno, hicimos gestiones sabiendo las limitaciones que teníamos y los inconvenientes que teníamos para que fuese una cesión temporal. El presidente Rodríguez Zapatero se comprometió en una de las visitas a Elche y la dama al final pudo venir, pero esa era una primera fase de lo que nosotros entendíamos, y está así en el plan estratégico de la ciudad, que era el objetivo último, y era que la dama estuviese en Elche, pero no la dama como un elemento aislado, sino en el contexto de un museo, una sección delegada evidentemente del Museo de Arte de Arqueológico Nacional, contextualizada o dentro de lo que puede ser el arte ibérico. La Alcudia, el Museo Arqueológico, las Clarisas, edificios en función de lo que el Ministerio aceptase, se pensaban ofrecer. Bueno, lo que pasa es que eso se interrumpió, el Ministerio después ya, otros gobiernos se han negado a seguir hablando, a seguir debatiendo esa posibilidad, y hay antecedentes, ¿eh? El Museo de Mérida es un museo nacional dependiendo del Ministerio de Cultura. Y pues repito, puede ser un museo, puede ser un centro de investigación, un centro de documentación, eso sí, donde razonablemente esté. Pero bueno, el mejor contexto de la dama podría, en ese sentido, podría ser la Alcudia, si hubiese que hacer un museo nacional. Eso, desde un punto de vista cultural, es muy importante. Se vio en la exposición temporal de la dama esa vinculación que siempre hemos dicho entre la ciudad. Pero es que además, pues yo no puedo recordar ahora, pero creo que casi más de 200 o 300 mil personas vinieron durante esos 6 meses a esa gran exposición que se hizo en el 2006.
La cuenta pendiente, esa dama de Elche, Emilio. Ahí hemos escuchado a Diego Maciales, alcalde de Elche, y esa cuenta pendiente, esa espinita, que había proyecto para que se quedara permanente en la ciudad, no pudo ser, pero fue algo que también consiguió él.
Sin duda.
¿No? Traerlo, sí, sí. ¿No? Traer la dama.
Yo recuerdo fue un proyecto que atrajo a muchísima gente, que fue bastante ilusionante. Incluso vinieron los por entonces Príncipe y no sé si Leticia estaba en este mundo, ¿no? Pero vamos,
no,
Felipe
no estaba.
No estaba. Estaba dando telediarios, sí, con Buruaga, ¿no? Y fue muy ilusionante, pero a la vez que te digo esto, como ha sacado el tema de asignatura pendiente, ¿no? La dama, ahora mismo estamos en un momento en el que no es viable que vuelva. Se ha reformado el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Y su proyecto principal es la dama de Elche, por lo tanto, quien ahora venga vendiendo, me refiero al PSOE,
claro,
que está ahora gobernando, que la dama puede venir permanentemente o de manera pues, puntual, se equivoca. Pero bueno, es una punta.
Sí, esperemos que no pase como con el tema del mercado, ¿no? Que bueno, nadie utilice cosas que son imposibles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno, son cosas que ocurren en los programas electorales. Ya lo dijo aquí una vez, lo recuerdo perfectamente, en la temporada pasada, César Asencio, el alcalde actual de Crevillent, que decía que los programas electorales estaban para incumplirlos, ¿no? Y lo que pasa es que hoy en día, con la desafección política que hay, claro, prometer o decir cosas que no se van a cumplir, pues hombre, al final luego te pueden pasar factura.
Claro, es que yo, con todo respeto, decir eso me parece un pequeño insulto. O sea, si los programas están para incumplirlos, pues no hagamos programas y nos dejamos de paripé y nos dejamos de campañas electorales y de millones de euros derrochados. Si aquí cada uno va a hacer lo que luego le venga en gana, me refiero a PP y PSOE, que son los que más han gobernado, pues nada, se acabó la democracia entendida en un sentido amplio y vamos a algo más reducido.
Millones de euros tirados a la basura. ¿Es lo que puede pasar con la nueva convocatoria de elecciones, las generales? ¿El 26 de junio?
Sí, no. Teniendo en cuenta, claro, mucha gente dice, uy, otra vez repetir elecciones y el resultado va a ser más o menos el mismo. A ver, sí, pero teniendo en cuenta que no somos una democracia, digamos, estable, que solo llevamos 40 años frente a los 200 o más de Estados Unidos y de los ingleses, pues resulta que quizás haga falta una segunda vuelta, como ya lo llaman, para darnos cuenta de que sí, de que tenemos que pactar como buenos hermanos que somos. ¿Eso cuesta dinero? Sí, pero teniendo en cuenta que eso, que no tenemos una mentalidad de demócrata en el sentido amplio, pues hará falta ese dinero y sobre todo ese desgaste para los ciudadanos para que al final acaben pactando, porque ¿te imaginas una tercera vuelta?
Hombre, o que estemos un año sin un equipo de gobierno, no sé, estable o no sé. Ya,
hombre, para lo que está haciendo Rajoy no sé yo qué es peor.
Bueno, hay gente que dice, mira, no hay gobierno, hay uno provisionalmente y no ha pasado nada.
Así no lo está recortando, que es lo único que ha sabido hacer.
Claro, porque hay que meter la tijera.
Eso, esa es la clave que no se está hablando. Y lo estamos aquí hablando antes fuera de micrófono. Quien llegue, llegará a la Unión Europea, los hombres de negro, y le dirán, oye, aquí hay que recortar, no sé cuánto es, ahora me pierdo. Y ya estáis desdiciéndose y poniendo la tijera a funcionar. ¿Y si está Podemos con PSOE y Ciudadanos?
Bueno.
¿Van a hacer eso?
Quien vio el pasado programa de La Sexta Noche, pues ya dijo el invitado de Economía, un profesor de la Universidad de Barcelona, de que habían programas que eran inviables. Y además destacó, disculparme que lo diga, pero fue así, fue el de Podemos, decía que era un programa inviable. Pero bueno, ellos aún siguen acogidos a que sí es realizable, ¿no? Entonces ahí va a haber una discusión con la Unión Europea, porque claro, en España queremos aplicar una serie de programas que posiblemente luego en Europa no van a decir, ¿a dónde vas? ¿No? Es decir, no te puedes gastar 20.000 millones ahora en ayudas sociales porque es que tienes que recortar, no hay que sumar, hay que recortar. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana, ya hay que recortar 2.000 millones.
Sí, porque el tufo que nos han dejado aquí en la Comunidad Valenciana.
Correcto, efectivamente, una mala gestión de los anteriores mandatos, pues evidentemente han llevado a estos lodos, ¿no?
A que no haya dinero ahora. Y con respecto a lo que dice de Podemos, sí, sin duda ellos lo sabrán que su programa desde el punto de vista económico es inviable, entre otras cosas porque ellos abogan por reformar la propia Unión Europea para que no hayan estos mandatos tan tan bestias que hemos tenido.
Claro.
Es contradictorio, sin duda. ¿Y qué político no lo ve?
Pero bueno, desde aquí, desde el liderazgo, les invitamos a que voten a quien más les interese, más les guste, es decir, sea Podemos, sea Izquierda Unida, sea Unidad Popular, sea Partido Popular, Socialista, quien sea, Ciudadanos, es decir,
incluso
sea
a Vox, libre, a Vox también.
A quien sea, voten, porque creo que es un acto democrático, que nos hemos ganado, que mucha gente se ha dejado incluso la sangre por el camino, y yo creo que es una fiesta democrática que todos debemos de participar. Pues hasta aquí llegamos, Emilio. ¿Algo más en el tintero? ¿Quieres hablar de algo que se ha quedado por el camino? No sé.
¿Tenemos una hora más? No.
No, nos queda un minuto.
Este tema es apasionante. No, suscribo totalmente tus palabras. Yo creo que frente a aquellos agoreros que dicen que no hay que votar, lo decían en las anteriores, señores, hay que votar, voten con la nariz tapada, voten con un ojo cerrado, pero voten.
Efectivamente. Y de aquí se lo agradeceremos. Voten a quien ustedes quieran. Pues muchas gracias, Emilio. Nuevamente, esperemos que vuelvas a repetir el programa en próximas ediciones.
Encantado.
Y también agradecerle a Cristian Miconi su participación en los controles técnicos y un servidor, Miguel Molina, que os ha estado aquí dando la vara durante todo este tiempo. Pues lo dicho, haremos una pausa, vamos a terminar ya el programa de hoy. Y esperemos volver el próximo mes de junio, pero eso ya dependerá de la dirección de la emisora. Esperemos que así sea. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.